Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
Este podcast es presentado por la nueva Mazda CX-90, que es fascinante y elegante. Cinéfilos, bienvenidos a este nuevo episodio de Paloma Eso. Y Nacho. Un episodio otra vez de terror, porque cuando yo empiezo a superar
sí.
Los traumas de los temas que traen aquí a la mesa de posesiones y fantasmas, otra vez llega otra película de terror que va a dar mucho de qué hablar en cartelera. Y bueno, tenemos un episodio muy especial porque viene una película que... siento que son de estas cintas bully, no sé qué sientes tú, y vamos a hablar con nuestra invitada, pero que no sabíamos que existía y de repente es la película más importante que nadie se puede perder. Como que tienen un pum así, ¿no? Como que explotan.
Eso pasa mucho con las películas de A24. Creo que sí, son expertos y lo hemos dicho mil veces, ¿no? A24 empezó siendo una distribuidora de cine y se volvieron como los reyes en hacer marketing diferente, ¿no? Entonces saben muy bien lo que hacen, saben muy bien vender una película, saben no mostrar todo de la película y simplemente dejar a los espectadores sorprenderse. Sobre todo en un proyecto así que ya les platicaremos, que surge de la mente de unos hermanos gemelos que son youtubers. Eso a mí me parece impresionante, que sí estamos teniendo una nueva camada de directores. Y a mí eso es lo que me sorprende, ¿no? O sea, a ver, claro que en el cine hollywoodense tenemos, no sé, una Greta Gerwig que ya lleva varios años dando nombre, ¿no? O sea, o directores que están llegando como a los grandes blockbusters que ya habían hecho camino. Uh-huh. Pero en el terror específicamente es donde los directores llegan a sobresalir. Digo, el mismo Robert Eggers, ¿no? Que nos ha dado películas icónicas también del género. O sea, siento que en el terror es donde se les permite explorar muchísimo. Y estos directores, a mi parecer, serían los indicados para, en lugar de... Y voy a decir algo medio
blasfémico.
Pero a ellos les hubieran soltado la franquicia de El Exorcista. La secuela del Exorcista.
Pues mira, yo soy una experta. Yo no sé qué contestar a tu planteamiento. Pero sí tenemos el día de hoy una fanática también del cine de terror. Y además de comediante, dice que habla de magia también en sus ratos libres. ¡Liz Aarón, bienvenida al podcast de Paloma y Nacho! Me encanta tu maquillaje, tus ojitos. Sí. No se ve que sea tan fácil de poner eso.
Está bien fácil, es rapidísimo. ¿Sí? Ojos en los ojos.
Trae
ojos
literal los ojitos de todo en todas partes al mismo tiempo. Sí. También en honor a A24.
Sí, claro.
Quiero pensar que entonces eres fan de las producciones de A24.
Soy muy fan. O sea, todo en todas partes es de mis pelis favoritas, la verdad.
Oye, y ahora con Háblame, como decía Gaby, no era una película que estuviéramos esperando. Uh-huh. Para ti, ¿cómo fue, Liz, la primera vez que viste el tráiler de esta cinta? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención?
O el póster o
pues,
algo.
Para mí fue buena propuesta, porque yo me dedico a brujería en general. Uh-huh. O sea, es de mi día a día leer cartas y que me llegue gente bien embrujada, ¿no? Entonces, algo que a veces traigo de pleito con Hollywood es que retrata la brujería de una manera como bien rara. O sea, como que todo lo mete a la caja de esto es satánico. Ajá. O como que lo hace demasiado exagerado. Entonces, cuando vi la propuesta dije, ay, puede ser que sí esté bien. Y la verdad me emocionó un montón, porque siempre que dignifiquen como el tema de la magia y este tema, a mí me agrada. Entonces,
oye, pero Liz, para la gente que no te ha conocido, cuenta un poquito de qué haces, cómo es tu oficio, tu día a día.
Ah, yo soy bruja y comediante, brujaja, para los amigos. ¡Ja,
increíble!
Llevo 6 años dedicándome a la terapia holística. Yo estaba enfocada en la sanación energética y espiritual y de chakras y todo eso. Mm-hmm. Y poco a poco, como que mis consultantes me decían, ¿no lees el tarot? Y yo, la verdad, no, pero lo puedo investigar.
¿Aprendiste entonces?
Sí, lo aprendí sobre la marcha. Y entonces, poco a poco, me ha llevado como a hacer una expertise en brujería. Me han llevado de expedición a lugares a veces embrujados. Increíble. Me ha tocado ahí consultar a gente que dice, creo que me están haciendo brujería. Entonces, mi especialidad es sanación energética, pero sí tengo como un conocimiento del lado paranormal, por así decirlo.
Oye, justo hablando de retratar ritos y prácticas, a mí algo que me llamó mucho la atención, y un poco para darle contexto a la audiencia, Háblame es una película que trata acerca de estos chicos adolescentes, que justo nos estamos centrando en una de las chicas que justo vive una situación muy particular con la muerte de su madre. No se sabe muy bien, está medio misterioso ahí la razón de la muerte de su madre, y ella ha estado viendo que algunos amigos suyos tienen una mano, y esta mano les permite, no se sabe si es cierto o no, puede ser falso o puede ser una estafa, uh-huh, les permite conectar con el mundo de los espíritus a través de tocarla y decir, háblame, y luego decir, déjame entrar. Entonces, A partir de ahí, estos chicos van a, digamos que a tentar al mundo paranormal y al mundo astral. Y lo que no debe de pasar es que no te puedes quedar más de 90 segundos prensado a la mano porque...
Pero
como dicen
te
en la película.
O sea, ¿hay una energía o tú lo estás sosteniendo?
No,
que
bueno,
tienen un grupo de contención,
tienen un grupo
que
de
les
contención
ayuda.
Que permite. Y creo que esto es muy, muy valioso porque lo que logran hacer los hermanos Danny y Michael Filippu es volver a contar la historia de la Ouija, que es una práctica o por lo menos un ritual que en las películas de terror ya tenía mucho tiempo que no se tocaba. O sea, para mí algo que tiene valioso esta película es que le va a presentar a toda una nueva generación, digamos que una versión modernizada de lo que a nosotros nos daba muchísimo miedo, que era la Ouija, ¿no? Que te decían de chiquito, no, es que nunca juegues la Ouija. O tú decías, ¿cómo en el súper vendían la Ouija, no? O sea, al final este como que se volvió... De nuevo, yo creo que en los 90, en la época en la que crecimos, era un juego, ¿no? Y era como, te vas a atrever a... O sea, la vendían hasta en los supermercados,
sí,
yo recuerdo,
cierto,
la
sí.
Ouija. Era como, te vas a atrever a contactar con los espíritus. ¿Y cuántas historias no salían de la Ouija? Entonces, a mí me encantaría preguntarte, ¿cómo ves esta reinterpretación de un ritual como la Ouija con esta mano?
Me parece que lo hicieron bien chulo. O sea, como que justo creo que manejan muy bien el morbo de los personajes de, ah, ¿sí es esto cierto o no es, no? Entonces,
y en la era de redes sociales.
Justo, en la era de redes sociales y como que todos grabando y todos ahí como, ah, esto es broma, es un juego, es un trend, ¿ya sabes? Entonces resulta que no. Lo que también me parece bien lindo es que no cierran la sesión como se haría en una Ouija, por así decirlo. Uh-huh. Porque está como, en término ritual, mal ejecutado como cierran la sesión. Entonces por eso es que se va desenvolviendo como se va desenvolviendo. Entonces creo que lo hacen muy bien ahí.
Sí, no hay una voz cantante o experta de cómo utilizar este ritual.
Sí,
solo es un
sí.
Solo es como una, como cualquier cosa viral en internet, es una trend que se ha ido pasando de boca en boca y que cada quien ha hecho sus propias reglas, interpretaciones, que si lo dejamos 90 segundos, que si lo dejamos 45 segundos, y creo que ahí está la carnita de la película.
Sí, sí, justo, o sea, como dejar que todo se desenvuelva y que no haya nadie experto para decir, un momento, ¿no les parece que esto es pésima idea? Y es lo que le da todo.
Oigan, y un poquito mencionabas también, Bully, a los directores detrás de esto. Tú, Liz, ¿qué tanto sabías de...? Bueno, también haces contenido en YouTube, entonces me imagino que hay una conexión ahí directa, ¿no? Con tu dominio en temas de películas también de terror y demás, con estos directores que tienen esta plataforma también que los impulsó.
Yo me enteré el día que fui a ver la peli, porque okay. Dije, ah, ok, o sea, como que me dijeron, vamos a ver esta peli, y yo dije, ah, sí, vamos, pero ¿de quién es? Uh-huh. Y justo ahí me puse a ver y dije, qué loco, o sea, lo van a hacer bien, y yo creo que lo hicieron bien, porque siento que habían películas de terror que cuando las hacen señores, así como los que, no
señores.
Sé. Pero como que tiene una visión muy señora, por ejemplo, o sea...
Yo disculpe, señor Luis Mandoki, pero presencias, eso no tuvo que haber salido.
Justo porque han habido otras películas que como que manejan ya las pelis de terror en un tema más como Avengers, ¿no? Como que se agarran sí. A golpes con el diablo ya y como que no le estaban dando la seriedad o el suspenso que había, justo lo que estábamos hablando, que luego lo hacen más como como asqueroso, ¿sabes? Como muy sangriento, por así decirlo.
O piensan que es puro susto, pues, barato.
Ajá,
puro jumpscare.
Puro jumpscare.
Y aquí lo que me gusta es sí hay momentos de jumpscare, pero toda la tensión, más bien, yo diría, no es un jumpscare, sino la tensión que va acumulando la película la hacen a través del diseño sonoro.
Sí.
Entonces, inconscientemente, mediante los sonidos que están pasando en el ambiente, o sea, incluso cosas como un golpe, ¿no? O dejan un vaso y ese vaso suena muy fuerte, pero lo único que va haciendo es que psicológicamente, como audiencia, te va generando tensión para que cuando llegues a lo bueno... Sí se ponga bueno. ¿Y qué sí. Tan bueno se pone?
Se pone bien bueno, es lo que decíamos. Retratan muy bien a todas estas imágenes como de espíritus y te mantienes observando, pero sientes feo de estar observando. Es
claro.
Como,
y me encanta que menciones lo que retratan bien, porque siendo tú también experta y que teniendo este conocimiento, ¿cuáles son los parámetros para ti de sentir esto está bien retratado y esto sí se está yendo por una cosa hollywoodense que no es así, no existe?
Pues yo creo que muchas veces retratan a los espíritus así como seres ninjas, ¿no? Que así sí, alcanzan sí. A todos y como muy grotescos, y yo creo que aquí los hicieron ver, pues, como desencarnados, por así decir, pero, pues, justo, no están como apareciendo y desapareciendo, están ahí sentados esperando como platicar o conversar, entonces como que es más realista el contacto con espíritus retratado así, o sea, como que más tranquilo, más real, y te mantiene ahí como, ya es impresionante ver a alguien de otro mundo, por así decirlo.
¿Tú has tenido un contacto con un espíritu?
Pues, nomás en sueños, la verdad es que sí me ha tocado ir con otras colegas que me dicen así como, traes un muerto, y yo, no me diga, gracias.
¿Y qué ritual tienes que hacer para quitarte un muerto?
Pues depende de la línea de creencias. Hay gente que va directo al exorcismo. Por acá, en magia, en alta magia, hay algo que se llama como trampa de demonios, que básicamente es un sello donde hace invocación a San Miguel Arcángel y tienes que hacer la conjuración de los cuatro, que igual va en hebreo. Está bien rara, pero está como en latín también. Entonces,
wow.
Es un proceso de tener como a dos, por lo menos dos personas haciendo una limpia, un protocolo y haciendo invocaciones de arcángeles para despojar.
Que algo que sí, wow, bien interesante en esta película es igual no se ata a un sistema de creencias. O sea, a mí me... A veces que... A mí
que el, no son todas católicas, ¿no?
El terror católico me cansa. O sea, mucho, porque creen que es el único terror que existe. O por lo menos Hollywood cree que es el único terror que existe. De hecho, hace poco tuvimos...
Una judía, ¿no?
Que era como terror judío y que me parecía muy interesante porque iba con todo el tema de la morgue y los rituales de...
Evidentemente no ibas a tener un crucifijo en una...
Ajá. Y creo que esta película... igual, o sea, se sale completamente de esos sistemas de creencia y simplemente te presenta, tú tienes la misma información que los protagonistas.
Exacto.
Nunca hay más, nunca hay menos. Y eso es lo que a mí me parece muy valioso porque la tensión es real. El que, ¿qué les va a pasar? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué es real y qué no es real? Lo estás viviendo junto con los protagonistas y eso me parece que es una hace la película incluso muy ágil. No siento que es una película que en ningún momento se caiga. No sé si cómo sentiste el ritmo.
Yo lo sentí bien. O sea, como que ya en las últimas partes iba sintiendo como un poco como, ¿ya qué vas a hacer?
Como reiterativo. Ajá.
Sí, justo, reiterativo.
Pero yo sentía que justo en esos momentos era, se puede caer y no se caía. Y eso era bien mágico porque era como, oye, esto está a punto de que pueda empezar a caer. Bueno, va, órale.
Sí, justo como que siento que intentaron hacer un círculo perfecto y sí lo logran. Creo yo que al final se logra.
Hoy hablando de religiones y de películas y todo, ¿tú crees, Liz, que ver películas de terror sea una forma de abrir como puertas?
Pues depende, hay gente que es más susceptible. O sea, por el mero principio de vibración, frecuencia y resonancia, hay gente que puede ver una película y se puede poner como en esta vibración de, me puede suceder, y puede estar como sintiéndolo muy real y puede ser más susceptible. Hay gente que es más susceptible a contactos con espíritus o no.
Yo creo... no todo el tiempo eres susceptible y a veces no. O sea, creo que es por momentos de tu vida, ¿no?
Es por,
o sea...
momentos, justo cuando vas bajando la vibración, cuando más sientes como que no te está yendo bien, que te sientes como opacado energéticamente, es más probable no solo que pues, te vaya mal en la vida, sino que tengas contacto con seres del bajo astral, porque pues puedes contactar con también alto astral, ¿no? Uh-huh. También hay gente que es contactada y habla con deidades y otras cosas, pero el bajo astral siempre está ahí y ellos son vampiros energéticos, entonces en el momento en el que te sienten vulnerable, pues se pegan.
Yo por creo eso que siempre depende. Vibrando alto, mi Gaby. Vibrando alto.
Oye, Liz, ¿y cuál es tu objetivo o tu meta en este proceso? O sea, ¿hay algo, porque ahorita hablas como personas que tienen estas capacidades y en latín, etcétera, ¿hay alguna misión a la que tú estás apuntando, como que quisiera llegar a graduarme de esto?
Pues actualmente me estoy aventando un diplomado de práctica mística que se va avalado por la CEP. Eso me da muchísima risa.
Sí. ¡Wow!
La CEP me dijo, sí, es bruja. Sí.
Mira. Miren el libro de cuarto grado.
O sea, ¿cualquier persona puede tomarlo? ¿Pasas cualquier examen?
Es que justo eso. Yo creo que mi chamba en estar hablando en estos espacios y compartirlo con más gente es saber que todos podemos hacer magia, porque nadie es más especial que alguien. ¿Me explico? O sea, todos tenemos la capacidad de conectar con la energía y manipularla y hacer que nuestra voluntad sea realidad. Eso es como lo que opino. Entonces, cualquiera puede entrar a estudiarlo y justo como no es muy accesible esta información, pues mi chamba ha sido como, oigan, llévense este.
Vocera.
Compartir esta info, pero pues mi meta pues es aprender un montón, porque siempre me da más hambre de saber más. Es como, chin, creí que ya lo iba a saber todo y me falta otro diplomado.
Qué interesante. Y con esta trayectoria de ahorita que estamos hablando de esta película, para ti, ¿cuáles han sido las películas clave que te han marcado en este camino?
Híjole, o sea, está bien raro, pero la primera del Conjuro, o sea, todos dirían como, todos dijeron, pucha,
aquí, aquí nos gusta mucho la
pues,
primera del
Conjuro. Pues, ¿qué crees? ¿Qué crees? El Conjuro regresa por su 10º aniversario a las salas de Cinépolis. Entonces vamos a tener el reestreno del Conjuro, ¿sí? Para que no se lo pierdan.
Uy, yo me acuerdo que cuando fui a ver el Conjuro iba en primaria, mi mamá sí me dijo como...
Ay, Dios mío, qué vieja me sentí. ¿Cuántos años tienes?
22.
¿Tienes 22 años?
Sí.
No, sí me sentí más vieja. No te hubiera preguntado a tu edad mejor. Es que el Conjuro ya estábamos nosotros trabajando aquí, ¿no?
Le puedes decir brujita.
Ay, qué chiquita.
Brujita.
Brujita.
Oye, ¿tus papás qué te dicen? ¿Se asustan?
Pues fíjate que mi papá se dedicaba a hacer limpias de lugares así energéticos. Y mi mamá como que tuvo un momento en que negó su pasado y dijo, no, arriba Dios, pero ya después. Negó su pasado, pero ya después como que entró así como videos de, ya viste que los marcianos ya llegué así.
Los Anunnakis ya están aquí.
Sí, es mi mamá. Entonces como que ya solo me dicen como, felicidades, hija, qué bueno que puedas vivir de esto.
Qué chido, qué chido. Oye, y hablando, bueno, o sea, sé que nos dijiste ahorita el Conjuro, ¿no? Pero sabemos de películas que vienen también. Y una de ellas, que creo que va a dar mucho de qué hablar, es la secuela del Exorcista. Uh-huh. Yo quisiera saber cuál fue tu primer acercamiento con el Exorcista, que creo que fue una de las primeras películas de terror que generó conmoción a nivel mediático, ¿no? O sea, la gente iba al cine, salían desmayados, vomitados, casi casi poseídos de la película. Sí. Y creo que un poco hay una semejanza, porque creo que Habla me va a dar mucho de qué
hablar.
Claro. Y quisiera saber, obviamente, tus expectativas con la siguiente del Exorcista.
Híjole, yo le tengo las expectativas un poco altas. O sea, la primera vez que vi así, la primera del Exorcista, estaba con mi mamá. Porque ella me dijo, en mis tiempos, y así, tú decías y yo, no pudimos ni dormir, ¿eh? Y ya yo la fui a ver y pues ya tenía como un rato viendo pelis de terror. Entonces como que va subiendo la vara, ¿no?
Sí, claro. Pero creo que es una película que a pesar del tiempo se mantiene.
Se mantiene, ¿no? sí fue un buen clásico, pero sí fue como un pedacito como que... Ay,
sí.
Pero ahorita la expectativa es alta, o sea, porque ya, o sea, ya es menos tabú hablar de brujería, es lo que quiero creer, es menos tabú hablar de ritos, yo creo que también ya es menos tabú de que la iglesia solo agarró y dijo, de acá para acá que no es Dios, es Satanás. Y es como, pues no solo es Satanás, también hay creencias paganas y vamos a ver cómo lo retratan, cómo tratan la demonología. Sí. Es algo que me interesa mucho porque siempre en la película de iglesia siempre hace como un manejo de la demonología medio raro. Entonces tengo fe en que lo hagan bien.
Y también, por ejemplo, hablando de terror pagano, pues bueno, Midsommar, ¿no? También ha sido una de esas películas que se volvió estandartes, ¿no? O sea, si hablamos de terror cristiano, de la última generación, pues El Conjuro medio está ahí, pero El Exorcista sigue siendo como una de las top, ¿no? Si hablamos de igual como rituales, Háblame, creo que entra en una también una categoría junto con Hereditary, que no Bueno, Hereditary sí es de magia negra, ¿no?
Sí, o sea, eso sí me traumó recién, la verdad.
Directamente de magia negra. Pero ¿qué opinas de Midsommar, que es como rituales paganos también?
Me gusta cómo lo retrata. O sea, porque justo la premisa de el terror no solo sucede de noche, me parece un regalazo. Porque
como
no,
en Annabelle también.
También, porque es este rollo de que no tiene que ser de noche, no tiene que salir una figura rara que no identifiqué que era para espantarme.
Claro.
Y también el tema de cómo manejan la historia de la protagonista y cómo está mal y cómo de alguna u otra forma la magia de ella como que llega a salvarla, ¿me explico? O sea, como que una comunidad es con pertenecer a un grupo y el manejo del conocimiento como espiritual, como que también, o sea, muchos tenemos el tabú de no debemos morir hasta que pues nos muramos y estos cuates eran como a los 70, ya estuve, amigos, nos jubilamos, ¿eh?
Se desuscribían de la vida. Oigan, y hablando de suscribirse, recuerden suscribirse a nuestro podcast. Oigan, lo que sí les quería decir antes de continuar es que ustedes sabían que Mazda tiene un nuevo modelo. La nueva Mazda CX-90 fue construida desde cero pensada en despertar y transmitir emociones igualito que en el cine, porque es el vínculo más potente y sofisticado de Mazda.
¿Y ustedes saben cómo lograron esto? Pues chéquense nada más, combinaron lo último de la ingeniería y el arte de cuidar cada detalle para producir una SUV de 3 filas con un motor turbo de 6 cilindros en línea y una capacidad de conducción que transmite poder en todos los sentidos.
Oigan, y si no, obviamente no lo han hecho, les recuerdo que deben ir a probar las nuevas palomitas Cinépolis Takis Blue Heat, que precisamente van muy bien con esta película, que están muy a tiempo porque van a estar por tiempo limitado en su Cinépolis favorito. Yo creo que es un buen combo. ¿Con qué combo verías esta película?
Híjole, yo siempre pido palomitas combinadas, la verdad. ¿Sabes? O sea, como que me gusta este bucle de sabor de dulce salado.
La revoltura.
Sí, me hace feliz eso y un ice. La verdad, un ice sí es como...
Uy, qué rico.
Bien, o sea, sabes, como sabores combinados, palomitas combinadas, ahí estamos. Como ice sí, la verdad.
Para ver películas de terror, sí. Como que traer la azúcar a tope y la adrenalina.
No, no sé cuál fue la última película de terror. Bueno, sí.
Yo te llevé a ver Evil Dead Rise.
Que me gustó mucho.
Ah, esa estuvo buena.
Pero es que esa era como de acción.
Es que es
y luego
eso.
La chica sí. Ahí con su pelillo, ahí su... Está ensangrentada. Eso estaba divertido.
Eso es la delgada línea. O sea, de hacer como terror así que digas, ¿qué estoy viendo? Uh-huh. Y otra que es como, vamos a agarrarnos aquí. Este es Rambo de terror, ¿me explico?
Sí.
Creo que casi siempre a la gente que le gusta el terror le preguntamos qué piensa de Terrifier. Si te gusta o no.
Híjole.
Es que eso es puro gore.
Sí, es que no soy muy fan del gore. Okay. La verdad, o sea, sí fue como de que la vi.
Tienes que ser fan de ese género.
Sí, hay que ser fan del género, la verdad. O sea, como que también el gore ocupa tener un poquito así de un lado como cómico para funcionar.
Sí.
Y como que siento que nada más fue puro gore. Entonces fue como...
que a mí me parece muy interesante igual. Hay toda una conversación que luego no se tiene sobre el cine de terror y horror, ¿no? Uh-huh. Y es entender que el terror es la expectativa de lo que cuando sucede se vuelve horror.
A ver, desarrolla un poquito más esa idea.
El terror al final es el miedo que existe de estar
el sentimiento
que uno puede estar viendo en una película del terror de decir, ¡ah, es que cuándo va a salir el monstruo! Uh-huh. No, o cuándo la van a poseer, ¿no? Y no vayan a matar a este personaje. El horror es cuando la culminación del terror sucede.
Okay.
Y creo que esta película sí tiene muchos momentos de horror. Tiene muchos momentos de culminación en donde dices, no puedo creer que esto acaba de pasar. Y a partir de que acaba de pasar esto, la trama ya no puede ser igual. Entonces, hay muchas películas que se construyen basándose en el terror para llegar a un momento de horror. Que es muy interesante, pero no, o sea, no termina, o sea, solo hay uno, ¿no? Y creo que esta película sí nos va a entregar muchos momentos de horror genuino. O sea, de decir, es que...
Es como la decapitación en Hereditary.
En Hereditary, ajá.
Ah, esa escena como horror la puro. Sufrí. No, la última
es que
escena
no lo puedes
de Hereditary.
Creer, dices, no, algo... Nah, sí, la última
no, yo no dormí.
Brutal.
Yo vivía sola.
Eso te quería preguntar. ¿Hay cosas que te dan miedo?
La verdad, sí. Hay cosas... O sea, la verdad es que yo ya agarré de hobby ver pelis de terror. A veces nomás me lleva a mi novio y también somos comediantes, entonces todo el tiempo es como... eso. Pero en general disfruto mucho y me gusta un montón como ver qué onda, pero... hay veces que no, o sea, me dan risa. O sea, a veces que el efecto está
mal. ¿Pero la risa no es como método de defensa?
Pues a veces, pero realmente, genuinamente, a mí me gusta disfrutar el terror. Sí me gusta estar tapándome el oído y decir, ay, me van a espantar y eso, ¿no? Pero entonces cuando logran eso, la verdad es que yo me entrego completamente al miedo. O sea, me entrego y lo disfruto y lo vivo.
Sí.
Pero me pasa muy raro, justo por las cosas que nos ha tocado ver y lo que nos ha tocado vivir.
Yo quiero saber lo que te ha tocado ver y te ha tocado vivir.
Pues mira, alguna vez, bueno, en mi casa, antes vivía en otra casa, era muy normal que me tiraran cosas. O sea, es como gajes del oficio de...
O sea, de repente, ¡pum!
Ajá. Así de que alguna vez estaba en lecturas y una vez estaba así como con el iPad en mi mesa.
Lecturas de tarot.
De tarot. Ajá. Así, leyendo las cartas. Yo lo hago en línea porque somos brujas modernas. Y estábamos ahí leyendo las cartas y en eso así volteé a ver como mi iPad y así nada más vi como empezó a tronar la pantalla así como... Pero estaba ahí.
¿Se rompió la pantalla?
Se rompió la pantalla. Entonces yo volteé y dije, el calor. Mi perro.
O sea, ¿buscas darle algo lógico?
Por lo regular.
Qué curioso.
Por lo regular. O sea, como que claro. Me gusta mucho el tema y lo he estudiado tanto que digo, ay, ¿a mí me va a estar pasando esto?
Sí.
Nada,
sí.
¿Cómo crees?
Me pasa igual.
Y ya, por ejemplo, una vez me tocó hacer una expedición a un bar donde decían que había...
¿Una expedición?
Sí.
A un bar. Así voy a decir yo. Fui de expedición...
¿Sí? A un bar.
A un bar en sábado a las 9.
Sí. Había prácticas de campo.
Sí.
Ajá.
Y en ese bar nos estaban reportando que habían sucedido cosas, que había un espíritu que se aparecía, es un bar de comedia. Entonces todos somos colegas, nos ha tocado como que nos estamos de espaldas y alguien nos aplauda, volteamos, no hay nadie, que cierren puertas. Y entonces me dijeron, tú que eres bruja, vamos a ver qué sucede aquí. Y yo no me dedico así, pero bueno. Y...
Sí, esto no es Casper.
Sí, sí.
No, pensé que
esto
como... Es que Ghostbusters.
Sí, sí.
Más bien lo sentí como nos reportaron y tiririri, o sea...
Ajá. Total que hicimos como un enlace con una medium de Ciudad Juárez y la señora como que entró se empezó a convulsionar y nos dijeron, tú eres bruja, arréglalo, y me colgaron porque estábamos en Zoom y haciendo una expedición, fue muy raro. Y ya, entonces me dejaron sola y yo no tenía nada para hacer limpia porque la limpia tiene un protocolo.
Sí.
Entonces ya como pude, prendí vela, hice lo que pude y la verdad es que fue un protocolo mal logrado y llegué a mi casa y yo sabía que me había traído algo porque sí, habían videos de la Yuwoko. O sea, le pusimos a Yuwoko porque...
¡Ay, de Yuwoko!
¡Ay, de Yuwoko!
Que lugar se llama el Woco. Es un club de comedia. Entonces se llama el Ayuwo en lugar del Ayuwoke.
El Ayuwoko. Y salía en el video y todo.
¿Cómo que salía en el video? ¿Qué se veía en el video?
Una cámara de seguridad, sí. Y a la altura de las cajas del bar se ve un monstruo así grandísimo. ¿Cómo? Con el pelo largo.
¿Dónde puedo ver eso?
En la otra puerta. Está en YouTube al final del
¿Es
episodio.
Real esto?
Es real. O sea, sí. En ese programa sale tu servidor ahí como conduciendo de
Y efectos. Podemos ver ese momento.
Pueden ver ese momento. Entonces me acuerdo que llegué a mi casa y una semana antes de estrenar, así, y ya íbamos a hacer como todo para estrenar el programa, se murió mi perro así de la nada. Y iba a avisar cómo estará, como mal, si aviso que sí. No quiero ir porque extraño a mi perro. Y nos dijeron como, se va a recorrer toda la barra dominical, que eran los programas, porque uno de los productores también falleció, como en el mismo lapso de horas que mi perro.
Wow.
Fue como raro. Sí. Entonces, como que dijimos algo jalamos de aquí por no hacer las cosas bien. Entonces, es de mucho cuidado, la verdad.
Siempre hay que hacer las cosas bien. Si les dicen
no
que
voy
agarren
a ver la
una
película,
mano.
La verdad.
Si les dicen que agarren una mano. No.
No, pregunten.
Pregunten primero.
¿Por qué?
¿Para qué? ¿Para quién?
No quiero ver al monstruo, tengo mucho miedo.
Con que, mira, la puedes agarrar y con que no digas háblame,
no
pasa
nada. No, pero quiero que veas tú por mí el monstruo, el Ayuwoko.
Ah, yo lo veo.
No me digas si está impresionante.
Sí, no, ya, mira, estamos curados de espanto.
Aquí vamos. Igual un tip de supervivencia que se ve en la película es que justo cuando dan la mano, dices, háblame, y después te dejo entrar.
Te dejo entrar.
En magia eso es invocación, y es bien distinta la invocación y la evocación, porque la invocación es permitir que algún otro ser de otra dimensión entre a mi cuerpo y tome posesión de él. Y la evocación es, te invito al mismo espacio en el que estamos. O sea, como que la ouija sería más un tema de, si sale todo bien, de evocación.
Esto tiene las dos cosas, tiene evocación e invocación. O sea, a partir de una evocación, que es la primera como puerta hacia poder tener el primer contacto, viene la invocación. Entonces, ahí es donde están las delgadas líneas que los protagonistas van a ignorar.
Mi cara.
Y tendremos una película que espero que todos se lancen a ver, porque mañana ya está en salas de Cinépolis. Háblame, esta película dirigida por Dani y Michael Philippou, que tienen su canal de YouTube, el cual también les vamos a estar compartiendo, obviamente, en nuestras redes sociales. Y me encantaría, antes de despedirnos, Liz, que nos dijeras dónde te pueden encontrar, en qué redes sociales, y sobre todo, pues sí, ¿qué traes? También ahorita algo de comedia que vayas a sacar, cuéntanos.
Ah, pues a mí me pueden encontrar en todos lados como Liz Cerón, Liz con doble Z, Cerón con C, o como @serbrujaeslomáximo. Ahí también hay una página web, serbrujaeslomáximo.com. Ahorita tengo un programa, se llama Pandemonio. Hablamos de conspiración, de cosas bien raras, de María Félix y todos esos temas.
Sí, lo he visto anunciado. Qué
¿Sí?
chido.
Ah, qué chido.
Felicidades.
También estoy ahí en Se Me Subió el Muerto una vez al mes, donde leemos historias de terror de nuestros seguidores y reaccionamos ahí con comedia.
Nice.
Y pues Pandemonio va a iniciar gira de stand-up comedy y de grabar el programa ahí en vivo. Vamos a estar en Ciudad Juárez y en muchos lugares ahí en noviembre.
Antes de que nos despidamos, hemos tenido grandes directores que comenzaron en la comedia, tipo Jordan Peele, y luego se fueron al terror, ¿no? Y se me hace muy interesante tu perfil, y lo he visto como en repetidas ocasiones. ¿Qué sientes que comparten la comedia y el horror?
Yo creo que el factor sorpresa. El comediante muchas veces, o sea, yo como comediante, cuando estoy haciendo un show, yo ya sé lo que voy a decir, yo ya sé que genera una risa, porque es como darle una zeta al cerebro, es como darle un giro de tuerca. Y yo creo que el terror hace exactamente lo mismo, o sea, tiene, vamos a decir, un remate o un momento para asustarte, y lo esconde para que el público crea que vas para un lado, y resulta que no.
Tiene un punchline.
Un punchline, ¿sí?
Qué interesante.
Entonces, yo creo que ese es el factor sorpresa, es lo que nos une.
Genial. Oigan, cinéfilos, también les quiero preguntar si ya vieron todos los capítulos de Club Cinépolis, Desafío Dubai.
Yo vi Insidious.
Club Cinépolis, ya viste el Insidious, pero tienes que verlos todos, ustedes también, porque este es el primer reality show de cine donde 36 participantes se enfrentan con retos de cine y solamente dos se van a Dubai para jugar la gran final y poder ganar cine gratis de por vida. Así que disfruta todos los episodios en Facebook y en el canal de YouTube de Cinépolis. ¡Corre! Ahora a verlos, terminando de escuchar este podcast de Paloma y Nacho.
Liz, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y obviamente gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden obviamente escucharnos en todas las plataformas de podcast y en vivo todos los sábados en punto de las 10 a.m. en XFM 104.9. Y recuerden que este podcast fue presentado por la nueva Mazda CX-90, fascinante y elegante.
Esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.